Es como, a ver, como cuando uno decide sacar un abrigo que lleva años guardado allá en el fondo del closet porque hace frío.
Sí, de esos que huelen a guardado.
Exacto. Uno mete la mano en el bolsillo y siente, no sé, un papel arrugado. Y al sacarlo, resulta ser un viejo recibo de una cafetería de hace 10 años de pronto.
Que técnicamente es basura, o sea, es solo un trozo de papel.
Totalmente. Un pedazo de basura con la tinta toda descolorida que debió irse a la caneca hace una década. Pero en ese instante, al leer la fecha, la hora, el nombre del lugar impreso en esa tipografía clásica de caja registradora, ya no es solo un papel.
Claro, de repente funciona como una cápsula del tiempo.
Transporta a esa época específica, trae a la mente con quién se estaba compartiendo ese café, cómo se sentía la vida en ese momento, las preocupaciones que, pues, parecían enormes y que hoy ya ni existen.
Y de eso exactamente es de lo que vamos a hablar hoy en esa exploración a fondo. Esa imagen del recibo en el bolsillo es, digamos, la puerta de entrada perfecta para el material que tenemos sobre la mesa.
Porque hoy tenemos un material fascinante.
¿Sí? Porque ese pedazo de papel deja de ser un objeto transaccional y se convierte en un ancla. Detiene el tiempo y nos obliga a mirar hacia atrás. Y eso es precisamente lo que hace el arte cuando se enfoca en lo mundano.
Y es, en esencia, un estudio detallado sobre cómo ocurre esa mecánica de la memoria. Hoy vamos a explorar unas páginas muy específicas.
Las páginas 371 a las 373, si no me equivoco.
Ajá, del capítulo 7 de un libro, o bueno, catálogo, llamado Trasteo, Pintura Artística, del autor Jairo Duque.
Con un título de capítulo muy sugerente, Momentos y oficios.
Así es. Y nuestra misión de hoy, lo que queremos hacer es desentrañar una idea central que es muy poderosa. Queremos explicar de manera sencilla cuál es la lógica subyacente de cómo el arte transforma lo ordinario, lo de todos los días, en algo extraordinario.
Que una vez que uno lo entiende, la verdad cambia la forma de ver la propia rutina.
Total. Bueno, vamos a desempacar esto empezando por la palabra misma, ¿no? Trasteo. Es un término con mucho peso.
Es fundamental. O sea, para entender todo lo que sigue, hay que entender esta palabra. En muchos lugares de Latinoamérica, un trasteo es una mudanza.
Sí, meter todo en cajas.
Exacto. El acto físico de empacar pertenencias, subir muebles a un camión, cambiar de casa. Implica mucho movimiento, desorden temporal, transición.
Pero acá no estamos hablando de bienes raíces.
No, para nada. La tesis que el autor establece aquí nos plantea el trasteo no como un simple cambio de código postal, sino como el tránsito mismo de la existencia humana.
Wow, okay.
La premisa es que la vida no se compone únicamente de esos grandes hitos que, pues, la sociedad nos enseña a enmarcar y colgar en la pared.
Como las graduaciones, las bodas, un ascenso en el trabajo.
Exactamente. La vida en su inmensa mayoría es un conjunto de oficios silenciosos, labores de todos los días y gestos menores. Y lo que nos dice el texto es que esos gestos, cuando se observan a través del lente de la memoria y el tiempo, adquieren un valor inmenso.
Pasan de ser una simple rutina a ser la trama misma que sostiene una vida. Cierto, es como una forma de decir que la cotidianidad es el hilo invisible que sostiene todo el tejido, aunque la gente suele prestarle atención solo a los nudos más gruesos y vistosos. Claro, pero lo que me parece fascinante de este capítulo es que, a ver, no se queda en la filosofía abstracta sobre el paso del tiempo. Aterriza este concepto en ejemplos visuales muy concretos.
Ejemplos de cómo el esfuerzo humano dialoga con su entorno.
Sí, documentando dedicación e identidad. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante, al leer las descripciones, uno se topa con una aparente desconexión. Las imágenes parecen venir de universos totalmente diferentes.
Y es un contraste muy intencional. Obliga a buscar el hilo conductor.
A ver, por un lado, el texto nos habla de la cetrería. Menciona fotografías y una obra en acrílico sobre lienzo de Daniel Esteban Duque que documenta esto. Estamos hablando del entrenamiento de halcones.
Una práctica milenaria.
Casi medieval, sí. Un vínculo entre el ser humano y el ave, que requiere una disciplina férrea, respeto, muchísima tradición. Y luego, literalmente, en la misma página, el texto salta a los bomberos que combatieron los incendios en el sur de California por allá en 2021 y 2022.
El caos absoluto.
Hombres y mujeres con trajes ignífugos, tecnología moderna, un riesgo extremo para defender la vida y las comunidades frente a un infierno de fuego. Y luego, como si fuera poco, aparece la obra de un pescador solitario en un muelle, también en el sur de California.
Sí, un salto drástico.
Entonces uno piensa, a ver, ¿por qué agrupar una práctica milenaria y controlada como la cetrería con el caos moderno y urgente de los incendios forestales? Parece una curaduría aleatoria.
Es la primera impresión natural, totalmente. Pero lo fascinante aquí es la lógica subyacente que Jairo Duque nos propone. Si escarbamos un poco, nos damos cuenta de que no está agrupando esto por época histórica.
Ni por el nivel de adrenalina, supongo.
Tampoco. Todo se reduce a destilar la esencia de la labor. Si observamos con cuidado todas estas imágenes, desde el cuidador de aves hasta el bombero cubierto de ceniza, retratan a la humanidad en un mismo estado.
Midiendo sus fuerzas con la naturaleza.
Exacto. Es el trasteo de la existencia humana intentando equilibrarse con su entorno.
Entiendo que el fuego y el mar representan fuerzas brutas, inmensas, pero la cetrería es sobre domesticación, control. ¿Cómo encaja entrenar un ave con enfrentarse a un incendio forestal que es incontrolable?
Es que esa es una distinción clave. No se trata solo de sobrevivir a un desastre, sino del diálogo constante con los elementos primordiales. El aire es uno de ellos.
Ah, ya veo.
El cetrero se comunica con una criatura que pertenece a un elemento inabarcable, el cielo. Establecer ese pacto de confianza, digamos, desafía el instinto salvaje del animal. Es intentar conectar con lo intomable.
¿Y el pescador entonces se somete a las mareas?
Claro, a los ciclos lunares, al clima. Él no puede obligar al océano a entregarle un pez. Su labor es puramente de paciencia, desgaste físico, aceptando que no tiene el control.
¿Y los bomberos se enfrentan a la naturaleza en su estado más voraz?
Exactamente. En los tres escenarios vemos la fragilidad del individuo frente a fuerzas muchísimo más grandes.
Es una perspectiva muy interesante. Es como si el esfuerzo físico, sudar, arriesgarse, fuera la manera de anclarnos al mundo real. Explica muy bien por qué usa el término oficios silenciosos.
Un pescador esperando en un muelle es la imagen del silencio.
Pero internamente hay un pulso vital tremendo. Ahora bien, una vez que el texto nos establece esta idea de labores casi épicas frente a los elementos, hace un giro narrativo.
Sí, abandona los espacios abiertos.
Exacto. Nos sumerge en un caos distinto, la densidad del entorno urbano. Pasamos al pulso de la ciudad.
El texto hace una transición poniendo mucho énfasis en la fotografía callejera, nuevamente de Daniel Esteban Duque. Captura de fragmentos urbanos, gestos espontáneos, escenas efímeras en la metrópolis.
Y aquí es donde el concepto de trasteo se estira bastante, adquiere otra dimensión.
Totalmente.
Porque es un salto que requiere interpretación. Fotografiar a un transeúnte cruzando una avenida gris no tiene, visualmente al menos, la carga heroica de luchar contra una pared de fuego de 20 metros.
No, claro que no. Pero conceptualmente amplía lo que entendemos por la palabra trasteo. Ya no es el tránsito individual de una vocación frente a la naturaleza indomable.
Sino algo colectivo.
Exacto. La observación atenta de la vida pública y los ritmos colectivos. La ciudad en sí misma es otra fuerza inmensa. Son millones de voluntades humanas chocando y fluyendo. Documentar eso es documentar el trasteo de la sociedad.
Es como, a ver, como el ejercicio de sentarse en una plaza pública a observar a la gente. Uno ve pasar a cientos de desconocidos y cada uno va en su propia película mental.
Unos van tarde, otros viendo el celular.
¿Sabes? Deambulan. Es un flujo constante que normalmente ignoramos por la prisa de la ciudad. Somos ciegos a esa coreografía.
Sí, es invisible para nosotros.
Pero hacer fotografía callejera es como, no sé, tener el superpoder de pausar el tiempo, congelar un instante para estudiar una interacción que duró un milisegundo y que, de no ser por la cámara, habría desaparecido en el olvido para siempre.
Esa noción de pausar el tiempo es el mecanismo central aquí. La calle ofrece escenarios efímeros constantemente. Un rayo de sol que se filtra entre edificios, la postura de alguien esperando el bus bajo la lluvia, una mirada en el metro.
Instantes que no dejan rastro físico.
Ninguno. Y el texto sugiere que al capturarlos, la fotografía realiza un registro sensible que valida la experiencia urbana.
O sea, le dice al espectador que este momento rutinario de un martes por la tarde tiene belleza.
Y merece ser contemplado. Es prueba de que existió. Le otorga dignidad a lo anónimo.
¡Wow! Si el trasteo es el viaje de la vida, la ciudad es el gran escenario donde la mayoría hacemos ese trayecto.
¿Y la estructura del capítulo no se detiene en la ciudad?
No, empezamos en la inmensidad de la naturaleza. Luego bajamos a la escala de la ciudad y el ritmo colectivo, y finalmente nos lleva al nivel más microscópico, íntimo y privado.
La familia, la casa, la memoria personal.
Demostrando que la lógica del tiempo aplica igual para un gran incendio que para un paseo dominical. El archivo visual de lo íntimo.
Es un movimiento curatorial de lo macro a lo micro. El texto enumera momentos que actúan como testimonio generacional.
Y la lista es curiosa, muy específica. Empieza con una fotografía que conmemora 26 años desde la llegada al país.
Una imagen clara de migración.
Luego menciona la imagen de un juguete, un dron, y lo describe como premonitorio. Después, un momento cultural llamado Sevilla en bandola, muy significativo en el Valle del Cauca, en Colombia.
Ajá, el ámbito artístico regional.
Y cierra con imágenes puramente afectivas. Daniel y Alia en una cascada, un paseo con un perro llamado Marley y un instante de alguien llamada Ruby con Marley.
¿Imágenes casi de álbum familiar?
Sí. ¿Y entonces qué significa todo esto? ¿Uno entiende por qué la pintura de un halcón majestuoso o los bomberos son pintura artística, pero un juguete con dron o un paseo con un perro llamado Marley?
Parecen cosas de la galería de cualquier celular.
¡Exacto! ¿Cómo encaja eso en una colección de arte serio?
Es la pregunta clave. Y si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en la perspectiva temporal.
El texto es explícito. La lógica subyacente radica en el tiempo.
¿El tiempo como filtro? Sí, nos explica que cuando eventos que parecen domésticos o triviales se observan con 10 años o más de distancia, sufren una transformación.
Como si necesitaran añejarse, literal.
Precisamente. Dejan de ser simples instantáneas y se revelan como las piezas esenciales del relato vital. La foto de los 26 años de migración no es un recordatorio de calendario. Con perspectiva, es un documento sobre el desarraigo, la resiliencia, construir una identidad.
El trasteo más literal y emocional. Y bajo esa lupa de los 10 años, lo del juguete con el dron cobra mucho sentido. Hoy tomas fotos de un dron de plástico y es solo eso.
Pero el texto lo llama premonitorio.
Porque hace 10 o 15 años era una rareza de nicho en la sala de una casa. Hoy define logística, vigilancia, guerra. Ver esa foto es ver el instante en que el futuro se coló en el hogar disfrazado de juguete.
Es un puente entre el pasado analógico y el presente hipertecnológico. Y ese mismo principio aplica para las imágenes afectivas, como Sevilla en bandola.
Que en su momento fue solo ir a un festival un fin de semana.
Pero en retrospectiva es un ancla de identidad. Mantiene vivas las raíces del Valle del Cauca a pesar del desplazamiento.
Lo que nos lleva al perro Marley y a la cascada. Uno piensa que la memoria es una grabadora perfecta, pero en realidad es un colador súper caprichoso, ¿no?
Totalmente caprichoso.
Uno a veces no recuerda el día de su graduación universitaria, pero recuerda perfectamente la luz dorada en la cocina un domingo, o cómo el perro corría moviendo la cola.
Porque ahí la experiencia afectiva es pura, libre de expectativas sociales. El tiempo y la memoria dotan de sentido a lo efímero. Ese martes aleatorio de hace 10 años se vuelve un pilar emocional, evidencia del afecto y de la juventud.
El tiempo como un curador de arte implacable.
Exacto, seleccionando qué instantes aleatorios forman la exposición permanente de nuestra mente.
Y el texto de Momentos y Oficios nos dice que el arte es la herramienta para atrapar esos instantes antes de que el colador de la memoria los deje ir.
Esa es una excelente síntesis de la conclusión del capítulo.
El arte como evidencia de que nuestro trasteo existió.
Plantea que el arte cumple tres funciones: preservación, contemplación y resignificación de los fragmentos de la vida.
En términos prácticos, es un disco duro para no perder los datos de nuestra vida, un espejo para mirar los detalles y un editor que años después le da sentido narrativo a todo eso.
Así es. Ya sea frente a un incendio o paseando al perro, se construye la vida tanto en eventos enormes como en gestos mínimos. Ambos polos, lo épico y lo doméstico, narran el verdadero recorrido de la existencia.
Es una perspectiva que altera bastante cómo uno percibe su propia rutina por las mañanas. Porque es muy fácil sentir que los días son una rueda de hámster. Uno se levanta, hace café, va al trabajo, el tráfico, lava los platos y a dormir.
Parece que no pasa nada importante.
Solo mantenimiento básico. Pero esta lógica nos invita a dejar de ver nuestros días como una simple rutina agotadora. empezar a verlos como el borrador de nuestra historia generacional.
Devuelve la capacidad de asombro hacia lo inmediato. La grandeza es la acumulación tenaz de miles de momentos ordinarios que se cosen a través de las décadas.
Y bueno, si asumimos que esta tesis de los 10 años es cierta, si la memoria y el arte transforman el plástico en presagio y la rutina en belleza con el mero paso del calendario,
nos deja con un ejercicio mental inevitable, ¿no?
Totalmente. Una reflexión final para masticar mentalmente el resto del día. Si se necesitan 10 años de distancia para que un fragmento ordinario revele su verdadero significado vital,
hace que uno se pregunte sobre el presente.
Exacto. De todos los pequeños gestos cotidianos, esos oficios silenciosos descartables que ocurrieron el día de hoy, ¿cuál será esa única imagen, ese recibo arrugado, que termine definiendo toda nuestra década cuando miremos hacia atrás en el año 2036?